Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
¿Qué tal? Sean todos bienvenidos como cada lunes a las 7 a este su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, que es presentado por la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey y se transmite a través de Red CM, Red Católica en Monterrey. En este día de descanso en el que nosotros no descansamos, estamos predicando la palabra de Dios, no importa si es descanso oficial, si es primero de enero, siempre hemos estado aquí presentes. Déjeme decirle que por estas ocasiones, como se habrán dado cuenta, estamos transmitiendo solamente por internet a través de Red CM. Y esto se debe a que estamos en un proceso de cambio. Antes nos escuchaban también en radio abierta por Contacto 1190, pero ahora nos vamos a mover a partir del 2 de diciembre, del primer lunes de diciembre. Nos vamos a cambiar a Radio Fórmula en el 1230 de AM. Ya les avisaremos en su momento, les recordaremos por medio de las redes sociales que nos vamos al AM 1230 de Radio Fórmula a partir del 2 de diciembre. Claro, simultáneamente también estamos aquí en Red CM y si no tienen oportunidad de escucharnos, pues estamos grabando todos los programas, tenemos todos en una biblioteca de programas en la página de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, que es evam.org, ebgrandeam.org. Ahí pueden acceder a la biblioteca, trae un botoncito que dice radio y ahí están todos los programas grabados de este año y de años anteriores también. También ahí encuentran un buscador católico que es muy importante para conocer más de nuestra fe con resultados de Google de acordes a nuestra doctrina, ¿sí? Y bien, el tema de hoy es Cristo Rey del Universo, ya que nos estamos acercando al fin del año litúrgico y se acerca esta fecha. Tenemos como invitados a Laura Mendoza y Jesús Cañamar de la parroquia de San Jerónimo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros y pues les cedo la palabra.
Pues muchas gracias. El día de hoy vamos a reflexionar un poquito sobre la fiesta que ya se nos viene el próximo domingo, ¿verdad? La fiesta de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que con esta fiesta terminamos el año litúrgico y bueno, nos toca este próximo 24 de noviembre. Y bueno, en este año se concluye con esta fiesta todas las meditaciones que se hicieron sobre la vida, sobre la prédica, sobre el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y es una fiesta muy importante para nosotros los católicos.
Entonces te refieres, el año litúrgico viene siendo eso que mencionas, meditar y celebrar todas las partes importantes del ministerio de Jesús.
Es correcto.
Desde su nacimiento hasta su institución como Rey del Universo, ¿verdad? Pasando por la Pascua, por su muerte, resurrección,
la venida del Espíritu.
Y ese año litúrgico no coincide con el año civil, ¿verdad?
No, con el año civil no. El año litúrgico empieza o más bien termina con este domingo 24 de noviembre y posteriormente iniciamos el siguiente ciclo litúrgico o año litúrgico con el Adviento, ¿verdad? Empezamos con el tiempo de Adviento.
La espera, ¿verdad?
La espera, un tiempo de preparación para la espera de este nacimiento o de la segunda venida, que son ambas fiestas, digamos, o motivos, ¿verdad?
De acuerdo.
Sí, muy bien. Y esta fiesta de la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo fue instaurada en 1925, ya vamos casi para 100 años, y fue instaurada por el Papa Pío XI. Él la instauró porque quería precisamente eso, que todos los cristianos celebráramos y tuviéramos orgullo y lo hiciéramos público, el que reconocíamos a Jesús como el Rey, ¿verdad? Como nuestro Rey.
Lo interesante, estaba leyendo, es que también esa fiesta que instituyó el Papa la celebran también algunos anglicanos y luteranos.
Sí.
O sea, en el protestantismo también se...
También se adoptó esta fiesta. Se adoptó
en algunas partes, ¿verdad?
Sí, en algunas. Inclusive el Papa Pío XI la instituyó primero el último domingo de octubre, justo antes de la fiesta de Todos los Santos. Sí. Ya después, en el Concilio Vaticano II, el Papa San Pablo VI fue el que la cambia a como fiesta del último domingo del cierre del ciclo litúrgico, ¿verdad?
Así es.
Para darle esa solemnidad también de Cristo Rey del Universo. Aparte, le pone este nombre completo, ¿no? No es nada más Rey, Cristo Rey y punto, sino es Cristo Rey del Universo,
de
¿no?
todo lo creado,
de todo lo que creado. Existe.
Así es, buenas noches a
buenas
todos.
Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
Bienvenidos, gracias a todos nuestros hermanos radioescuchas. Pero fíjate lo importante, cómo se da esta coyuntura cuando el Santo Padre Pío XI declara esta solemnidad de Cristo Rey, porque se da en un contexto en la historia donde había muchas corrientes, ¿no? Empezaba el tema del comunismo, algunas ideologías, y cómo es importante declarar, ¿no? De manera contundente que cuando tú eres creyente de algo, y nosotros como católicos, decir, Cristo es mi rey.
O sea, como dijo aquel presidente, que nadie se haga bolas.
Que nadie se haga bolas. O sea,
Cristo es el rey.
Porque eso rige y te identifica de quién eres. ¿Quién eres? O sea, tú en este mundo tienes una identidad. Uh-huh. ¿A quién perteneces? Y cuando tú declaras que Cristo es tu rey, estás diciendo de manera categórica y contundente, como bien lo dices, no se hagan bolas, ¿no? Y ahorita yo creo que es muy importante reflexionar profundamente en esto, ¿no? Porque ahorita tantas ideologías que hay, tantas filosofías, tantas situaciones que la gente está confundida. Por eso hay que gritarlo a los cuatro vientos y que la iglesia, al momento de cerrar este ciclo, esta etapa, este año, diga y de manera solemne es Cristo es nuestro Señor, es nuestro Rey y es a quien le rendimos nosotros tributo, es por quien nos movemos, por quien existimos.
Y a nadie más. ¿No?
Así es. Entonces, es importante porque de manera categórica y contundente, pues decirlo y declararlo cada quien de manera individual, decir Cristo es mi Rey y mi Señor.
De hecho, el apóstol Pablo, San Pablo a los Colosenses, les voy a leer esta lectura, es Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 al 20. Dice, hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso en Cristo habitar a toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra.
Palabra de Dios.
Palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí Pablo, desde entonces, ¿verdad? Sí. Aunque no se festejaba, pero ya obviamente se reconocía que Cristo es el fundamento, es por quien se hizo todo, ¿verdad? Y por quien se redime todo.
Todo lo que es hay el alfa y hasta y las el cosas omega. Que no conocemos, ¿no?
Y hasta aquello que no alcanzamos o que todavía no conocemos.
Porque alguien me preguntaba, bueno, y me preguntaron en una clase de Biblia, me decían, bueno, oye, ¿y si hay extraterrestres?
Pues también, es el universo.
Es el universo, está todo incluido ahí.
Está, ¿verdad? Todo incluido, porque nada ha salido fuera de las manos de Dios, ¿verdad? Sí, así. Y Jesús comparte o es Dios mismo, ¿no? Que estuvo desde un principio, como lo decía Juan. Entonces, bueno, nosotros sabemos muy bien Comentaba yo con Chuy, nosotros como que no, a veces no entendemos muy bien el significado de rey, ¿no? Porque no estamos en una monarquía, porque no estamos acostumbrados a cómo se maneja, ¿no? Pero en aquellos, sobre todo anteriormente, ahorita ya es más como de imagen, más de, ¿verdad? De adorno, más que, ¿verdad? Sí, más que real, pero en sus tiempos, pues el rey, y lo veíamos desde el rey David y el rey Salomón, o sea, el súbdito hacía exactamente lo que el rey quería, ¿verdad? Seguía las reglas del rey, acataba todo aquello que el rey quería para su pueblo, ¿no? Y el rey, pues, cuidaba de su pueblo, ¿no?
Fíjate, es muy importante eso que dices, porque estamos, como tú dices, acostumbrados a ver a los reyes actuales, a los de Bélgica, a los de Inglaterra, a los de Holanda.
Y ahorita con la serie de la corona, pues, a la reina Isabel, ¿verdad?
Pero en aquel tiempo, El rey tiene un poder absoluto.
Sí.
No hay, ahorita tiene los ingleses tienen al parlamento, ¿no? Y ya hay un equilibrio más de poderes, pero antes no. O sea, el rey es el que protege al pueblo y además tenían inclusive que seguir la religión del rey.
Sí.
No nada más y acatar todos sus...
Ahora, y que también no seguir nada más la religión del rey, sino que muchas veces el rey oprimía... Uh-huh. A su pueblo mismo, ¿no? Y le ponía cargas que no podían la gente, ¿no? Cargas excesivas de trabajo, cargas excesivas de impuestos, o sea, tributos al rey. Entonces, ese es el rey, ese es el tipo de rey que muchas veces nosotros conocemos y por eso cayeron las monarquías. Sí. Las monarquías cayeron y hoy en algunos países europeos están básicamente como una imagen y porque los quisieron mantener y los ciudadanos están conformes y están de acuerdo en pagar sus impuestos para mantener al rey. Pero ya no tienen poder.
El absolutismo que había antes.
Pero ¿no? Precisamente cayeron los reyes y los zares y todo eso. ¿Por qué? Porque había una opresión al pueblo. Y por eso se vuelve más relevante la declaración de Jesús, el Rey del Universo, Jesús nuestro Rey. Porque a diferencia de los reyes de este mundo... Jesús viene a establecernos en nuestra vida un reinado de paz, de justicia, de amor, que nos libera. A diferencia de los reinados de este mundo que oprimían, que agobiaban, que castigaban, tenemos ahora la propuesta de nuestro Señor Jesús que nos presenta un reinado de paz, de amor, de justicia, de libertad, donde el ser humano tiene esa posibilidad de liberarse de sus cargas, de sus angustias, de todo lo que trae en su vida al reconocer a Jesucristo como su rey.
Diríamos que es un reinado obviamente bondadoso y perfecto, ¿no?
Es correcto. De hecho, si vemos en los evangelios, justo cuando están... pues ya está en lo último Jesús, ¿verdad? Que está ya en su pasión, tiene un encuentro Pilato y Pilato le hace esa pregunta, ¿verdad? Quisiera recordar esta parte del Evangelio de Juan, Es el capítulo 18, versículos 33 al 37, y dice, Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos. Así pues, mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Por esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos cómo el mismo Jesús ya le decía, ¿verdad? Que su reino era un reino diferente. Inclusive si nos vamos un poquito para atrás en la historia de Jesús, cuando lo querían proclamar rey, y de hecho en el Domingo de Ramos que festejamos uh-huh. esa entrada gloriosa y victoriosa de Jesús a Jerusalén, lo quieren proclamar rey, ¿verdad? Pero todavía los mismos discípulos no entendían muy bien este reinado diferente de Jesús, que como decía Chuy, es un reinado de justicia, es un reinado de verdad, es un reinado por la vida, de la vida, por amor, de solidaridad, es un reinado muy diferente a como nosotros lo tenemos catalogado, o sea, pensado, ¿verdad? Es un reino espiritual, digámoslo así. Pero la buena nueva es que Jesús instauró este reino desde que vino, ¿verdad? Este reino que en algunos evangelios dice el reino de los cielos o el reino de Dios, es este reino que Jesús nos vino a instaurar y que ya lo podemos hacer vida o que ya podemos ser parte de este reino desde aquí, ¿verdad? Pero pues tenemos que primero pues conocer ese rey, ¿verdad? Conocer a Jesús. Entonces,
eso es importante, lo estábamos platicando hace rato de que el reino de Dios puede, inicia desde aquí, ¿verdad?
Inicia
porque a veces pensamos de que el reino de Dios es nada más y
cuando vamos muera,
cuando ¿verdad? Me muera ya está el reino de Dios, ¿no? Entonces me estás diciendo que
sí, desde ahorita, desde ya podemos nosotros vivir y gozar de ese reino que Jesús vino a instaurar, ¿verdad? Y que ahorita vamos a ir platicando un poquito sobre cómo podemos hacerle para vivir en este reino de Dios y poder gozosos festejar este próximo domingo esta fiesta tan importante, ¿verdad? Ser conscientes. Fíjate que adelantándome un poquito a las lecturas del Evangelio del próximo domingo, justamente el Evangelio es cuando Jesús está en la cruz. Y los mismos magistrados le dicen, pues no que eres rey, pues bájate, ¿verdad? O no que eres rey, pues manda a alguien, ¿no? Y están los dos ladrones a su lado y uno lo injuria y el otro le dice, pues ¿cómo es posible que tú lo trates así? Si nosotros sí lo merecemos y él no, ¿verdad? Exacto. Pero ahí el ladrón lo reconoce y le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Ahí el ladrón lo reconoce como rey, ¿verdad? Y ahí Jesús se reconoce como rey, porque le dice, cuando esté en mi reino, tú estarás conmigo, ¿verdad? Entonces, lo paradójico de ver un rey en la cruz, ¿verdad? Un rey que sufre y que se da de todo por quien ama, que somos nosotros, ¿no? Es un Jesús que optó por el servicio, por el amor, por la coherencia de vida entre lo que él decía y ese amor tan grande que hace que se entregue por nosotros, ¿verdad? Porque ese amor por nosotros hizo que él terminara ahí, ¿no? Entonces, esos contrastes del rey que tenemos nosotros y que a veces vemos imágenes de un Jesús como muy emperador, ¿verdad? A veces todas las imágenes de Jesús, rey del universo, lo ponen así, muy emperador, como muy con corona y
el cetro y todo.
Nada que ver con lo que él fue en la vida real, pero obviamente es por darle la solemnidad y el respeto que se merece, ¿no? Pero pues vemos en la vida de Jesús cómo él opta siempre por el servicio, por amar, por lo más abajo, ¿verdad? Sin esperar ningún beneficio ni ninguna fanfarria ni nada de eso, ¿no?
Sí, ya lo decía San Pablo, ¿no? En la lectura de los Colosenses, que precisamente en Cristo está toda la plenitud. En Cristo está la plenitud y nos muestra cómo vivirlo, ¿no? Entonces está precisamente en la negación. Y los que nos decimos cristianos, reconocemos a Jesús como nuestro rey y debemos de tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas acciones que las tiene nuestro Señor, que es el rey, ¿no? Que es la justicia, la paz, el amor y el servicio.
Que así sea. Si les parece, hacemos una breve pausa. Vamos a escuchar, siguiendo con esta temática, a Hesed con el canto Viva Cristo Rey. Regresamos.
Viva
¿Quieres hacer contacto con nosotros? www.redcm.net, www.ebam.org/radio o en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos.
De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, escuchamos a Gesed, al grupo Gesed, con Viva Cristo Rey. Y pues bien, continuamos con nuestro tema, precisamente Cristo Rey del Universo.
De Cristo Rey. Pues hablábamos de este reino que Jesús instauró desde que vino a la vida y estuvo en medio de nosotros. Y vamos a ver estas características de este reino de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, les voy a leer algunas de las parábolas o comparaciones que hizo Jesús con este reino de Dios. En el versículo 31 de este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, vemos que Jesús les dice, Jesús les propuso otra parábola. Dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de todas las hortalizas, hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Estas son comparaciones que Jesús hacía y hace, ¿verdad?, a través de su palabra en el Evangelio, del reino de los cielos, para ir viendo nosotros estas características que tiene. Y por último dice, el reino de los cielos, bueno, por último que yo les voy a leer, si ustedes se agarran el Evangelio Mateo, en el capítulo 13 van a ver muchas más, ¿no? Dice, se parece a un tesoro escondido en el campo, cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo, y lleno de alegría, va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una perla preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Yo quisiera hacer una reflexión ahorita a la luz del Evangelio que nos compartía Laura sobre la semejanza del grano de mostaza, ¿no? Y que crece, esta semilla se va desarrollando y va creciendo y llega a ser un arbusto muy grande, ¿no? Y que nos da sombra. Y yo quisiera invitar a la gente que nos escucha y que está pasando por alguna situación, porque difícil en su vida, ya sea de enfermedad, matrimonios con problemas, situaciones con los hijos, porque se acercan continuamente y me preguntan, oye Chuy, ¿cómo puedo cambiar la situación en mi casa? Y hoy el Señor, a la luz del Evangelio, nos da una respuesta, ¿no? Que es precisamente esta semilla de fe, de esperanza, para que la podamos sembrar en nuestra vida, ¿no? Me ha tocado ver unas situaciones complicadas en los matrimonios en las últimas semanas, donde es muy triste cuando los esposos se gritan, se ofenden, inclusive llegan hasta los golpes. Uh-huh. Están sembrando lo contrario, ¿no? Están sembrando el odio, el rencor, el coraje. Y llega a sembrarse tan fuerte ese odio, arraigarse tanto que llegar a los golpes, a situaciones complicadas. Y ahorita vemos que queremos transformar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que todos quisiéramos en nuestra casa, en nuestro hogar, donde llegamos, que es nuestro lugar seguro, nuestro lugar donde podemos sentirnos a gusto, cómodos.
Nuestro castillo.
Oye, en muchos de los casos hay gente que no quiere llegar a su casa, ¿no? Hay gente que no quiere dormir ahí, y porque está precisamente viviendo en esa oscuridad. Y cuando vemos a la luz del Evangelio este mensaje que nos dice el Señor, quiero ser tu rey de tu vida, quiero que en tu casa impere el reino de justicia, de paz y de amor. ¿Cómo hacerlo, verdad? Aquí viene esa pequeña semilla que se siembra, es esa pequeña acción de amor. Y esa es la invitación que les hago a la gente, ¿no? Cuando hay enojo, cuando hay coraje, cuando hay mucho rencor, nosotros como cristianos, si Jesús es mi Señor y mi Rey, tengo que tener esa actitud como Jesús. Tengo que responder con amor, con paciencia, con mansedumbre. Pero también nos dice el Señor que tiene que ser en el detalle del día a día. En el detalle del día a día. A veces quisiéramos tener cambios radicales en nuestra vida y decir, oye, es que no pasa nada. Y lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel que no tenían esa paciencia y terminaban adorando otros dioses y cosas así, cuando Dios se les manifestaba. Y nosotros en nuestra vida tenemos que tener esa paciencia para sembrar el amor en la casa, para sembrar esa luz, pero en el día a día. Y es como esa semilla, pequeña semilla, va a ir germinando, va a ir creciendo y va a llegar a ser fruto con el tiempo. Y podemos hablar y pasar la noche platicando de testimonios. En mi caso, cuando vivíamos como católicos, así, medios tibios, y que a veces ni los domingos íbamos a misa, a mis 16 años, y yo empecé en los grupos juveniles. Y hoy, para gloria del Señor, pues todos mis hermanos, mi mamá, sirven en la iglesia. Cómo esa pequeña semilla Dios fue sembrando y se instauró de alguna manera en nuestras familias. Y no nada más en una sola, sino en la de los hermanos, en todo lugar. Ese reino de Dios, de justicia, de paz y de amor. Yo creo que puede pasar en todas las familias. Y aquí está, con pequeños detalles, con pequeñas acciones de amor en el día a día.
Y lo otro, al ver estas palabras que Jesús nos dice, es el cómo germina esta semilla y da un árbol grande, hablando de la semilla de mostaza, y dice que hasta las aves se acobijan ahí, ¿verdad? O sea, no es, crece y da fruto y aparte sirve a los demás, ¿verdad? Y otros encuentran cobijo. Y lo que más me agrada es que crece en el silencio, ¿verdad? Como en la naturaleza. Uno no se da cuenta o no es faramayosa la naturaleza cuando salen las flores, cuando va creciendo una plantita en el silencio, pues así este reino de Dios se va instaurando, ¿verdad? Como Cristo nos dice en estas palabras, que este reino se va a ir dando, va germinando. A lo mejor no nos damos cuenta de inmediato, pero si tenemos esa docilidad, si tenemos esa intención, o sea, el Jesús lo que nos dice es búscalo, ¿verdad? Vale la pena buscar este reino de Dios, vale la pena vivir este reino que Él nos está enseñando, ¿verdad? Que Él nos vino a enseñar cuando desde el momento que estuvo aquí. Y sin hacer tanto alarde se va permeando, ¿verdad? Pero obviamente para poder nosotros vivir, pues tenemos, como decía hace ratito, tenemos que conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a crecer en el reino o a buscarlo si no lo conocemos? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Pues principalmente en su palabra, ¿verdad? En meditar los evangelios, el evangelio, meditarlo, leerlo, ser más asiduos a la Biblia, desempolvarla un poquito, ¿verdad? Y empezar en esta oración personal, sin tener limitantes, sin ser tan estructurados. Jesús nos dice en su evangelio, búscalo en el silencio, y ahí en el silencio ahí está tu Padre, y no necesitas a lo mejor saberte rezos, simplemente ábrete, ¿verdad? Ábrete como con un Padre amoroso, con Jesús, o imaginarte que estás enfrente de Jesús, que estás hablando con un amigo, pero la diferencia es que este amigo ni te juzga, ni te critica, al contrario, te está viendo con ojos de amor, con ojos de compasión, porque eres lo más precioso para él, ¿verdad? Lo más preciado también.
Ni te traiciona, ¿verdad? Fíjate que te quería comentar ahorita que decías de conocer a Jesús, respecto al el evangelio de hace algunos domingos de Zaqueo.
Sí.
El sacerdote de nuestra iglesia hacía una interpretación de que veamos a Zaqueo como nosotros mismos. Zaqueo era bajo de estatura. Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros ser bajos de estatura si no conocemos a Jesús? La gente no lo dejaba ver. Dice, la gente somos a veces nosotros mismos que con nuestra conducta no dejamos a la gente que crezca o que quiera conocer a Dios. Zaqueo se sube al sicomoro. El sicomoro viene siendo la palabra de Dios.
Yeah.
Y desde ahí el evangelio dice que quería conocer a Jesús. No dijo que quería mirar. Dijo que quería conocer a Jesús. Se sube al sicomoro, que es la palabra de Dios, tiene el encuentro con Jesús, y Jesús le dice, esta noche voy a hospedarme en tu casa,
uh-huh,
en el corazón, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me gustó mucho esa interpretación que hizo respecto a lo que estás diciendo.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, los sacramentos también son medios muy, muy importantes y que tenemos a la mano. Nosotros en la Iglesia Católica, la verdad es que tenemos muchísimas herramientas, sacramentos, gracias que podemos disponer, ¿verdad? Es es una madre amorosa la iglesia que nos abre las puertas, los brazos, ¿no? Jesús está abriendo los brazos. Entonces, la invitación es a tener este encuentro vivencial con Jesús, más que llenarnos a lo mejor de doctrina o de conocimientos, es tener este encuentro vivo con el Señor.
Ahora, algo que es muy importante, de acuerdo también a la luz del Evangelio, es la invitación, pues, a todos los hermanos que nos escuchan, es hacer a Jesús rey de nuestro corazón, ¿no? Y cuando digo rey, es que ocupe todos los lugares, ¿no? Si ahorita me preguntara un matrimonio, ¿qué necesitamos para ser feliz? Invita a Dios a tu matrimonio, ¿no?
Por eso dicen que matrimonios son tres, ¿no?
Sí.
Invita a tu matrimonio.
La cuerda de tres hilos.
Pero es bien importante. Yo no puedo decir que soy cristiano, que Cristo es mi Señor, teniendo rencor en mi lugar. Yo quiero decirle a mis hermanos que o el lugar lo ocupa Jesús o lo va a ocupar tu rencor o tu orgullo. Hay gente que no le batalla mucho perdonar. Y es la invitación, y por eso nuestro Señor es muy, muy generoso y misericordioso, y que está con los brazos abiertos para recibirnos. O sea, hermanos, me preguntan, Chuy, ¿qué tengo que hacer? Pues ábrele tu corazón. Tu corazón no puede ocupar dos espacios. No puede estar el rencor, o no puede estar tu coraje, o no puede estar tu envidia, o no puede estar tu avaricia muy fuerte. Dale el espacio a Jesús. Y entonces Jesús tiene que tomar el lugar de tu matrimonio. Aquella joven que está desesperada porque se ha embarazado y está desorientada y no sabe qué hacer y está buscando abortar. ¿Cuánta falta hace que Jesús reine en el corazón de esas personas? Que se sientan amadas, que se sientan abrazadas, que se sientan protegidas por el Rey. Pero lamentablemente la vida, el mundo nos está ofreciendo muchos caminos falsos, y que tenemos que decirlos así. Y cuando vienen con nosotros y nos platican, queremos como que darles la respuesta mágica. La respuesta mágica es muy sencilla. Dale el lugar a Jesús en tu corazón. Ábrele tu corazón a Jesús y que Jesús reine en tu corazón, ¿no? Y es tanto para el joven que está desorientado, para el joven que está pensando en suicidarse porque no haya la puerta y porque se está ahogando, para el matrimonio que se está separando, para aquella pareja que no sabe qué hacer con su vida, aquel hijo que se está batallando. La solución es Jesús, y no estar buscando tantas puertas falsas, reyes falsos de este mundo, que solamente nos llevan a caer en vicio, en círculos viciosos que nos llevan a un abismo que se llama la muerte, ¿no? Entonces, sí lo tenemos que decir, porque en Jesús está la plenitud. Cristo es la plenitud de la vida. Y si nos vamos, fíjense, recordando ahorita la parábola del hijo pródigo, ¿no? Qué hermoso es aquel hijo que se gastó toda la herencia del padre, se gasta toda la herencia, se gastó la vida en el mundo, en mujeres, en todas esas cosas, y viendo sus miserias es cuando él decide regresar al padre. Pero miren el trato que le da el padre, ¿no? Cuando lo ve y lo abraza, y lo primero es revístanlo, ¿no? Revístanlo porque tú eres un hijo muy amado, ¿no? Y esa es la invitación que nos va a estar haciendo siempre Jesús. Todos somos hijos amados, y no importa lo que estemos haciendo, lo que ya hemos hecho, lo que quiere restituir tu dignidad como hijo de Dios, que tengas esa altura, como comentabas, esa altura que buscaba Zaqueo, ¿no? Para encontrarse con el Señor, porque en Jesús está toda la plenitud de la vida, de la felicidad. Es que Jesús sea el rey de tu corazón.
Así es. Y si les parece también, vamos a hacer otra pausa, una breve pausa. Vamos a escuchar el canto Cristo Rey y Señor de Gesed. Regresamos en un momento.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? www.redcm.net, www.ebam.org/radio, o en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos.
salvaste de la oscuridad, Cristo Jesús, Rey y Señor. Quiero adorarte en verdad, pues tu poder se mostró.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Bien, lo que acabamos de escuchar fue Cristo, Rey y Señor de Gesed. Esta canción, este canto es de 1994. Pero ya lo escuchamos inclusive como parte de la liturgia, como muchos de los cantos de Gesed, ¿no? Bien, estamos en el último segmento de nuestro programa y pues le cedo para aprovechar el tiempo.
Sí, gracias. Pues estamos hablando de esta fiesta de Cristo Rey y de ver a Cristo, a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Y hablábamos que para poder, escuchamos estas parábolas que Jesús comparaba el reino de los cielos y veíamos o reflexionábamos que para poder encontrar y vivir este reino teníamos que primero conocer a Jesús mediante su palabra, mediante los sacramentos y nuestra oración personal. Pero sobre todo hacíamos la invitación a tener ese encuentro vivo con Jesús, a tener esa experiencia de este encuentro con el Señor que lo tenemos y que está en nuestro y que vive en nuestro interior, ¿verdad? Otra de las invitaciones es acercarnos a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el mismo Jesús que se nos da como alimento. En la Eucaristía Jesús va a ir moldeando o ayudando a nuestro corazón a, como decía Chuy, ir soltando todo aquello que estorba, ¿verdad? Ir soltando solamente la gracia del Señor, solamente el amor y el sentirnos amados por Jesús va a ser el que pueda que nosotros soltemos esas rencores, que soltemos, que podamos perdonar, que a fin de cuentas el perdón es en beneficio propio realmente. Pero Jesús es la fuente de todo esto, ¿verdad? La invitación es a que no tengan miedo del Señor, a que lo busquen, a que traten de vivir estas vida que Él nos da, porque Jesús nos vino a dar vida y en abundancia, y como decíamos desde hace rato, para que la vivamos desde ya, ¿verdad? Desde aquí. Y para al ir teniendo este contacto con el Señor, pues Él nos va a ir configurando a su imagen, ¿verdad? Él nos va a ir transformando en ese silencio sin que nos demos mucho cuenta. Como dice Chuy, pues hay que tenernos paciencia también, no va a ser un cambio drástico, va a ser en el día a día, en el poco a poco, pero...
Y de repente caemos y nos vuelve a levantar, ¿no?
Claro, claro, y tener esa confianza, ¿verdad?, de que Él está en nosotros y que poco a poco nos vamos a ir configurando con los pensamientos igual que Jesús, o como había una frase antes, ¿no?, de que ¿qué haría Jesús en mi lugar, ¿no? O sea, ante cualquier situación ya se va a ir dando sin que nos demos cuenta por este contacto diario o frecuente con Él, el que pensemos como Jesús piensa o tengamos esa caridad o ya no seamos tan rápidos para juzgar, sino que ya nos detengamos tantito.
Por eso somos muy buenos.
Sí, sí, o sea, hay muchas cosas en nosotros que nos limitan, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús nos viene a configurar, nos viene a ir transformando poco a poco, a irnos pareciendo cada vez más para poder vivir estos valores que Él nos vino a dar del reino, ¿verdad? Como les decía, Cristo viene a que todos tengamos vida en abundancia y a que pase lo que pase, y como decía Chivio ahorita, al Él ser el rey de nuestra vida, pues entonces podamos afrontar la vida con una paz que solamente Cristo da, con una alegría que solamente el Señor te da, porque ese amor tan grande que sientes al sentirte y experimentar ese amor de Jesús en ti, pues hace que te desbordes, ¿verdad? Y que el siguiente paso, pues sería el ir hacia el hermano, ¿verdad? O sea, que este amor tan grande que el Señor poco a poco va transformando y me va sanando, pues me va a ayudar a ir hacia el otro, a compartir ese mismo amor, ¿verdad? Y poco a poco así el reino se va a ir extendiendo un poco más, ¿no?
Okay. Así es, y pues la invitación pues a todos, a nuestros hermanos, yo creo que es una época también, viene la época de reflexión, de interiorizar lo que hemos caminado a lo largo de este año, y la invitación que yo haría y que me hago también a mí es, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Qué le puedo ofrecer a Jesús como mi rey, como mi Señor?
No nada más pedirle, ¿verdad?
Sí, fíjate que algo que siempre hace nuestro Señor es que cuando tú le puedes, lo que uno le puede ofrecer, básicamente a veces son nuestras miserias o mis miserias, ¿no? A lo mejor lo corajudo que soy, a lo mejor mis rencores que traigo con cierta persona, a lo mejor mi lengua fácil que para todo estoy hablando y criticando a las demás personas. A lo mejor, no sé, tantas cosas que uno trae cargando que podamos ponernos el propósito de ofrecerle algo, ¿no? Y el tema es que Jesús lo recibe con mucho amor, sin juzgar, como ya lo hemos explicado, y como lo conocemos al Señor, sin juzgar, y vieran qué nos regresa el Señor. Jesús nos cambia ese corazón de piedra a un corazón de carne, y como comentaba Laura, prueben y vean qué bueno es el Señor. Pero esta experiencia tiene que ser en el interior, en el ser humano. Esa es una experiencia individual. No es una experiencia de voy a aprenderme a Jesús de memoria en un libro o tomar la Biblia. Es una experiencia espiritual, es una experiencia de encuentro. Es una experiencia donde tú puedes, en este mismo momento, lo he compartido siempre, cerrar tus ojos, guardar silencio, dejar tus cosas que perturban tu cabeza, que lamentablemente los que bloqueamos principalmente la presencia de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos, es nuestro pensamiento, la loca de la casa dirían otros, pero es lo que está perturbando constantemente y estamos buscando nosotros constantemente soluciones. Pero cuando somos capaces de guardar ese silencio, cuando somos capaces de darle entrada a nuestro Señor, a nuestro corazón, es cuando suceden las cosas y es cuando vas a tener esa experiencia. Es una experiencia de amor y esa paz que el mundo no da. Lo diría el Señor, te doy mi paz y es la paz que este mundo no da. Es la paz del reino, es la paz de mi reino, es la paz de amor, de justicia y de verdad. Es una paz para que tú la vivas en lo individual, pero como compartimos, es para que también la vivamos. Y la invitación es vivir el reino de Dios en tu vida para que la compartas en casa y la compartas donde quiera que vayas, en el trabajo, en tu comunidad, donde quiera que te desenvuelvas.
Y bueno, pues no nos queda más que hacer la invitación a que este próximo domingo todos vayamos con júbilo a esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo y que lo reconozcamos en nuestro interior y ante la gente como el Rey de nuestra vida, ¿verdad? Como aquel al que queremos servir, adorar, amar y extender este reino, y que podamos ser como aquellos cristeros, ¿verdad? Que al terminar ellos defendieron su vida al ser fusilados, ¿verdad? Gritando que viva Cristo Rey, ¿verdad?
Es un testimonio muy grande.
Un testimonio muy grande y de santos mexicanos, ¿no? De poder vivir con este amor a Cristo.
De acuerdo. Pues que seamos capaces de instaurar este reino en nuestro corazón primeramente. Instaurarlo primeramente en nuestro corazón es la invitación que yo les hago. Anímense, es una invitación, se puede, sí se puede.
Vale la pena.
Vale la pena. Aquellos matrimonios que estén en una situación difícil, más allá de los psicólogos y la terapia que puedan tener, la terapia más importante que deben de tener es en su corazón, es que el Dios del amor, el Dios vivo, esté en su corazón, reine en su corazón, todo lo transforma. Aquellos jóvenes que estén desesperados, le den la oportunidad, le den la chance a que Jesús entre a su vida. Acérquense a los grupos, acérquense a la iglesia, mediten, cierren sus ojos hoy en la noche, busquen ese silencio, hagan ese esfuerzo, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, y que Jesús en sus vidas quiere reinar. Permítele a Dios que sea el Rey de tu vida y las cosas se van a transformar. Y ahora sí, como esa pequeña semilla de mostaza que se sembró alguna vez, va a crecer, será grande el arbusto, donde vendrá gente, donde vendrás personas y a lo mejor busquen cobijo contigo, porque eres una persona que comparte paz, comparte justicia, comparte amor. Te invitamos, hermanos, a que vivas esta fiesta de Cristo Rey.
Gracias, que así sea. Pues Laura, Chuy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Y les recordamos que en la página evam.org le dan al botón que dice radio y ahí pueden escuchar este y los programas anteriores. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.